Este archivo sonoro pertenece a la fonoteca de www.deronda.es.
Estamos, señores, en las proximidades de Alcalá del Valle, concretamente en el campo. Estamos concretamente en la entrada de una cueva que se acaba de descubrir por el grupo GEAR. Y quien les habla, José Miguel Herreros, va a hacer también una introducción con los compañeros del grupo espeleológico para conocer previamente cómo es la cueva, porque todavía no está descubierta por completo. Pues la entrada de esta cueva que han dado en llamar la del Niño María es un boquete muy pequeño que el otro día se descubrió, ¿no es así, Pepe Sánchez?
Bueno, de esta cueva teníamos noticia a partir del año 81, agosto del 81, en los que el grupo GEAR empezó a hacer unas prospecciones espeleológicas en la zona, no con muchos resultados espeleológicos, pero sí arqueológicos. Este año, en enero aproximadamente, cuando vinimos a hacer una fotografía de una serie de dólmenes que había debajo de lo que se popularmente se denomina el Cerro del Castillón, donde hay tres cavidades pequeñas, pero interesantes a la vez por su yacimiento arqueológico, nos encontramos con que este dolmen había sido destruido por una compañía que estaba explotando una cantera en la finca del Tomillo, de finca donde se sitúan los tres dólmenes que se conocían. Entonces, a raíz de estas excavaciones que hemos estado aproximadamente un mes y medio excavándola y restaurándola, dirigida por don Ramón Córcero y del Museo de Cádiz, nos llegó la noticia por medio del Niño María y Alonso Carrillo. Concretamente, de haberle puesto el Niño María es porque fue el hombre que en principio nos dijo dónde estaba la cueva, de que existía una cavidad que, bueno, la leyenda popular que existía, de que se había caído una patilla de una encina, de que había sido tapada con piedras para que los animales no cayesen y tal. Y entonces decidimos el domingo pasado el venir a intentar abrir la entrada de la cavidad. Fue fácil, vaya, hubo que excavar unos 2 metros de profundidad, pero con unos resultados muy interesantes. Es una galería, parece que es una falla que nos da con un lago, un curso subterráneo de agua.
Bueno, si te parece, vamos a entrar, vamos a ir entrando.
Bien, pues,
y vamos
entonces,
hablando conforme
mejor,
vayamos descubriendo la cueva. Estamos vestidos de espeleólogos con nuestros monos, nuestros cascos, nuestros carburos, etcétera, etcétera. Y ya hay atada a un árbol una cuerda de perlón que se introduce por este agujero que en principio se ve muy oscuro y en vertical, ¿no es así?
Bueno, no exactamente es vertical, es una rampa de derrumbe que, bueno, aparte yo pienso que es mejor que lo vayas viendo, lo iremos comentando por el camino. Yo pienso que va a ser mucho más emocionante, más bonito.
Pues sí, además tenemos aquí unos botes de espeleología preparados para entrar, y por cierto, están desinflados. ¿Cuándo los inflamos?
Sí, los botes los inflaremos una vez llegado, terminada la rampa, una rampa inicial de unos 20 metros, donde damos conexión con el rebosadero de un posible lago subterráneo.
Bueno, pues vamos a ver, tú tiras primero delante y vamos hablando
de
interiormente
acuerdo,
de lo que hay. Vamos a ver. Ya nos aproximamos, señores, es un agujero muy pequeño, aproximadamente de unos 50 centímetros de lado, y por aquí se introduce la cuerda roja de perlón. Y yo, señores, me da casi un poco de miedo porque esto lo veo bastante oscuro y es la primera vez que me voy a meter en un agujero de este tipo. Vamos a cortar un momento la grabación mientras preparamos las cuerdas con el fin de no gastar cinta, y enseguida con ustedes. Pues, señores, ya está mi compañero Sánchez abajo. Allá en el fondo veo la luz y tiene también preparada una cámara fotográfica. Y yo, pues, me agarro a esta cuerda que tenemos anclada arriba y me voy a introducir. Voy a entrar de espaldas con mucho cuidado, tirando los pies hacia abajo. Y en este momento ya me estoy introduciendo, está cayendo tierra encima de mi casco. Y con mucho cuidado voy pasando. Ya me recomendó mi amigo Sánchez. Al revés, me dice desde abajo, y me doy la vuelta. Me doy la vuelta y me sigo agarrando a la cuerda. Y me doy la vuelta porque efectivamente aquí hay una pequeña cornisa donde poner el pie. Bueno, ya esto parece más fácil. Esto se va ensanchando en el techo de la cavidad, que está formado por piedras. Hay bastantes raíces, de las cuales gotean unas bonitas gotas de agua a punto de desprenderse de la raíz. Y sigo descendiendo por esta pendiente llena de piedras. Me dice mi amigo Pepe Sánchez que me espere un momento, seguramente es para hacer alguna fotografía. Vamos a intentarlo. Y en este momento pues estoy casi preparado y ya inicio el definitivo descenso hasta donde está él con todos los aparatos. Alguna piedra que se resbala y trozos de estalactitas en el suelo. Las paredes están resfumando agua y va a lanzar una piedra. Bueno, ya el silencio casi se va produciendo. Y abajo, efectivamente, al rodar de las piedras, se oye sonido de agua. Alguna estalactita entre las paredes. Y Sánchez, ¿esta cavidad de qué es? ¿De qué es esta piedra que se ve aquí?
Bueno, lo que es...
No suena es el plástico que donde traemos las cámaras fotográficas, que luego se oye el ruido.
Lo que ahora mismo estamos observando es una cavidad con formaciones arborescentes muy bonitas en periodo de descartificación. Prácticamente lo que se puede denominar una galería fósil, que va a dar continuidad a la cavidad llegando a la galería activa del sistema, hasta ahora por descubrir.
Bueno, pues vamos hacia abajo, vamos a parar también el magnetofón para seguir preparándonos. Aquí hay bastante agua y el magnetofón lo llevo dentro del mono para que no se moje, que dudo que lo consiga, ¿verdad?
Yo pienso que alguna gotilla que otra le caerá y posiblemente le pegue un remojón.
Bueno, vamos hacia abajo. Y ya casi antes de introducirnos un momento, Valdenebro, échanos el bote. El bote y el inflador. El bote de goma, por favor. Sí. Bien, amigos, ya estamos casi al filo. Estamos casi al filo del lago. Ese suspiro ha sido un resbalón de una piedra que se ha ido abajo. Y en esta pequeña cornisa, ya al filo del agua, donde nos llueve, por decirlo así, nunca mejor dicho, intensidad de gotas del techo de esta cueva, formada por una gran estalactita que cae justo en el centro de la galería, aunque no es muy ancha, sí es muy bonita. Vamos a proceder seguidamente al inflado del bote neumático que traemos. Se trata de un Contiki 250 centímetros cúbicos con el que vamos a iniciar esta travesía. ¿No es así, Sánchez?
Bueno, sí, es exactamente un Contiki modelo Speller, el que normalmente utilizamos en nuestras exploraciones subterráneas con agua. Ya podrás observar en tu recorrido por el lago la gran belleza que cuelga de este techo y aparte la gran profundidad en agua. Hemos estado haciendo algunas mediciones y nos da una media en los 60 metros de longitud del lago de unos 20 metros de profundidad.
Bueno, pues si te parece, vamos a inflar el bote Contiki. Me dijiste que se llamaba 250 o algo parecido, ¿no?
Sí, un bote Contiki 200 modo espeleo.
Modelo espeleo. El sí. Modelo espeleo es que tiene dos cámaras, por si sí, se pincha una. O sea que no estamos en peligro, ¿no?
Exactamente. Yo, si tú me lo permites, te echo a un lado y empezamos a inflar.
Vale, pues de acuerdo, vamos a inflar. Bueno, pues amigos, ya tenemos el bote inflado. Nos ha costado bastante trabajo. Y ahora ya vamos a proceder a lanzarlo al agua. Va sujeto de un cordino también de perlón, de color amarillo. Y no sé si apreciarán ustedes el ruido, pero ya está el bote casi en el agua. Se está sujetando sobre una piedra que impide que el bote entre directamente sobre la superficie del agua, que ya casi está. El lago que vamos a atravesar, si podemos, supongo que sí, tengo un poco de miedo con respecto a esto, pues es bastante estrecho. Es un poco más ancho el caudal de la anchura que tiene el bote, y lo llevamos sujeto, como decía anteriormente, por un cordino amarillo. Y vamos a proceder, cuando tú quieras, Pepe, a introducirnos ya en este transatlántico.
Bueno, en fin, yo pienso, Daniel, que debe ser el primero en bajar, porque va a ser el que va a hacer la visita a este lago. Yo pienso que una experiencia no exactamente nueva para ti, porque, en fin, ya tienes bastante experiencia en cueva.
Pero pues, no de este tipo.
Bueno, de mayor importancia, indudablemente. Esto es una cueva más modesta. Estás acostumbrado a hacer travesías del sistema hundido gato, por ejemplo. O sea, que ya eres un experto, aparte de haber sido nuestro presidente.
Oye, algún día vamos a grabar la travesía de Hundidero Gato, que tiene que ser inédita.
Y aparte pienso que es muy interesante.
Bueno, ¿lanzamos la cuerda de esta roja o no?
No.
La dejamos aquí, ¿no?
Sí. Disparte a bajar.
Vamos a buscar una pala, que nos la hemos dejado aquí atrás. Aquí está la pala.
pala blanca y la cuando, echamos.
Cuando desciende, te montes.
Le echamos al bote, me vas a permitir que sujeta un momento la pala, me vas a permitir que introduzca el magnetofón de nuevo debajo del mono, que ya está casi mojado, veremos a ver cómo sale esto y si el magnetofón no se estropea. Bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar este. Y ya voy, amigos, por la rampa de descenso, procurando llegar al bote, haciendo un rappel hacia lo antiguo, o sea, casi en dulce, no exactamente. Y voy a ver si no caigo al agua, porque esto está un poco complicado. Ya parece que voy alcanzando el bote. Que se está llenando de agua. Por cierto, el bote se está llenando de agua y lo que no quería era mojarme. Vamos. Me pongo de rodillas. ¿Tú vas a bajar también, Sánchez?
No, yo no.
O sea que la travesía me vas a dejar solo.
Claro.
Pues me voy a poner chorreando. Bueno, pues voy a iniciar solo esta travesía, señores. No sé cuánta cinta quedará.
No, pero así, no, tal como está miedo también. Pero ábrete de pierna de atrás, de bien sobre las rodillas. Ábrete bien, de atrás. Lo máximo es sentar por los talones. Vale, perfecto.
Bueno, pues ya estoy recibiendo clases prácticas, ahora me falta la pala. Y el bote hace un ruidito que me parece que es que le está pinchado, ¿no?
Ya la lupa que no te deja por.
Ahora lo que pasa es que no tengo luz.
Bueno, pero venga, no vi que te cortas.
Bueno, vamos a ver la profundidad del agua. Lo que pasa es que estoy de espaldas. Y no sé yo, me voy ya introduciendo por el lago y no veo exactamente, porque además es que no llevo luz. Estoy totalmente a oscuras. Y se me ha apagado el carburo y no sé cómo voy a introducir. ¿Y hay anchura por aquí para dar la vuelta al bote?
No.
O sea que, ¿cómo voy de espaldas?
De espaldas, es que no tiene problema.
No hay problema, ¿no? Ya te lo diré luego, si hay problema. Bueno, pues ya nos vamos introduciendo, el bote va rozando. El bote va rozando por las paredes, una galería totalmente estrecha. Parece esto el desfiladero. Un desfiladero raro, parece que me van a atacar inmediatamente los indios, pero en balsa.
Mira para adentro.
Y me voy introduciendo ya hacia adentro. Pero como me quede a oscuras, pues no sé cómo voy a salir.
Dándote dos brazos el ojo.
Le doy la vuelta a esto, tampoco puedo.
Ahí no puedes dar vuelta. Sigue para adelante, hasta el final. Ya lo estará.
Voy al final. Ya voy aproximadamente unos 20 metros del final. O sea, de donde está mi compañero Sánchez con la luz. Me estoy quedando casi a oscuras. Y el lago sigue para adentro. Sigue para adentro, pero yo ya no puedo ver absolutamente nada.
80 metros más.
Le quedan, dice, 80 metros más de lago. Y efectivamente esto se queda muy oscuro. Las manos las llevo llenas de barro. Voy a agitar un momento el agua. No sé si ustedes la pueden oír. Voy a procurar que sí. ¿Perdón? Sí, estoy tratando de encender el carburo porque me acabo de lavar las manos en este lago que me parece que además que es muy profundo. Sí, ya tengo buena luz. Y vamos a ver. Esto es magnífico. Señores, el techo es una diaclasa, o sea, una raja total en el techo, con una altura aproximada de unos 15 metros. Se introduce totalmente la cueva a través del lago y cada vez resulta más espeluznante y más bonito y más emocionante a la vez este espectáculo que pocos pueden presenciar, como yo me está pasando, como a mí me está pasando en este momento. Dirán ustedes que esta grabación está saliendo un poco alborotada. Ciertamente, puesto que esta experiencia es muy difícil de pasar por aquellos que están ajenos a la espeleología. Y así es. Bueno, voy a dar la vuelta al bote, no quiero llegar ya hasta el final, como experiencia me parece fantástica, y voy a iniciar el regreso. Y ahora sí, ahora llevo la proa delante de la cara, porque antes iba de popa y de espaldas en este bote con Tiki. Y allí al final veo a mi amigo Sánchez con una cámara fotográfica, conforme voy casi llegando a él. Bueno, el agua es clarísima. Parece mentira que haya tanta escasez de agua por el mundo, porque esto es magnífico, esto es una reserva natural. Estamos, señores, debajo de tierra, aproximadamente a unos 30 metros de profundidad de la superficie exterior. Y allí al final, casi les diría a ustedes, para que se lo imaginaran, que es como una ermita de la Virgen de Lourdes, más o menos. Y vamos llegando hacia esa ermita, hacia esa imagen, vamos llegando a través del agua, lentamente, dando, no tanto con la pala, sino con las manos, sobre el agua, y nos vamos ya aproximando. Y ya estamos, señores, en la misma orilla. Sánchez, mi amigo, mi compañero de esta aventura, me dice que le pase el cordino que lleva sujeta esta balsa donde yo estoy montado, que en términos marinos diríamos de otra forma, alarga la estacha, por ejemplo, para amarrar el bote a la orilla. Y así estamos, me dice que ok, y luego ya con esa otra cuerda que viene de arriba, de superficie, esa otra cuerda que lanzamos en primer lugar cuando estábamos arriba vistiéndonos y preparándonos para iniciar esta aventura, que llega hasta aquí, justo hasta aquí donde yo estoy, me voy a agarrar a ella para tratar de mantener el equilibrio y no caer al agua, porque me da la impresión de que la profundidad de este lago es increíblemente grande. Está todo negro, oscuro, y a través de la luz que llevo trato de averiguar el fondo de este gran caudal de agua subterráneo, pero no consigo verlo. Así es que voy a iniciar ya el ascenso por este pequeño puerto, que no es más que una gran piedra con una inclinación de 45 grados, y con mucho esfuerzo, agarrándome la cuerda, trato de subir y llego casi ya a la altura donde está mi amigo Sánchez, un poco fuera del peligro del agua, que no es tal. El único peligro es la pulmonía que vamos a coger, porque estoy totalmente empapado de agua, entre el agua que entró en el bote como el agua, me estoy sacando ya el magnetofón de debajo de este mono azul que llevo puesto, como el agua que cae de arriba. Es una auténtica lluvia la que está cayendo aquí. No sé si en este momento ustedes escucharán el ruido del agua. Una vez que saquemos el bote, vamos a lanzar una piedra. ¿Qué te parece, Sánchez?
De acuerdo.
Vamos a lanzar una cuerda para que recojamos en el micrófono el ruido del agua. Ya mi compañero trata de recuperar el bote que teníamos introducido dentro del lago, y ya le tenemos aquí arriba, junto a nosotros. Ahora tendremos que desinflarlo, porque esto ha sido nada más que una experiencia para llevar a ustedes un momento solo de la gran aventura que es la espeleología y que cada día se hace a lo largo de la geografía nacional. Vamos a parar el magnetofón mientras desinchamos de nuevo el bote. Estamos desinflando el bote y sobre él cae una gota permanente de agua. Este es el ruido del aire que sale por la válvula del bote y del techo. ¿Me permites que grabemos este pequeño ruido original del fondo de la tierra? Es una continua gotera que está cayendo sobre la goma del bote Contiki 200 que hemos usado para hacer esta pequeña introducción por el lago de la cueva del Niño de María, que así es como se le va a llamar a partir de este momento. Se sigue oyendo a la vez. Se sigue oyendo a la vez que el aire que sale por las válvulas al deshincharse el bote, el goteo permanente del agua desde el techo de nuestra galería. Sánchez, y mientras desinflamos y vamos preparando ya el ascenso a superficie, ¿qué posibilidades tiene esta cueva que está prácticamente virgen? Es la segunda vez que se introduce un grupo de personas en ella, ¿no?
Bueno, sí, es cierto, es la segunda vez que entramos concretamente hoy contigo.
¿Y no está explorada totalmente?
Bueno, pensamos que la cueva tiene muchas posibilidades, que es un nivel freático bastante interesante, dado que las cuencas acuíferas son bastante grandes. Entonces, por el sonido de agua que en principio, al principio de la grabación podréis observar.
Pero al principio, ahora, si me permites un momento de silencio, vamos sí, a poner sí. Un momento de silencio, a ver si podemos captar el ruido de una pequeña cascada de agua que tenemos aquí cerca. Vamos a introducir el magnetofón, a ver si ustedes lo pueden captar también. Hasta ese lugar donde se oye el agua no hemos pasado. ¿Por qué?
Bien, este lago por el que tú has estado navegando en estos momentos, a pesar de ser muy bonito, pienso que no es tal lago, que es un rebosadero de un gran lago interior que está sifonado. sifonado, y tenemos la completa seguridad que está sifonado porque el otro día un compañero nuestro, Moncayo, el único miembro del grupo que hace submarinismo y se dedica a hacer sifones en cueva, pudo localizar la entrada al sifón. Entonces tenemos pensado que en verano posiblemente baje el nivel del agua y entonces podamos hacer la penetración hacia las galerías interiores con bote. Si no, indudablemente no dudaremos en utilizar las botellas de aire con nuestro equipo de submarinistas para intentar ver y topografiar esta cavidad, que me parece importante, fundamentalmente dado porque está en una zona que no pensábamos nunca que hubiese cavidades de estas características.
Parece increíble que habiendo en el interior de la Tierra esta gran cantidad de agua, este gran almacén de agua natural, no se aproveche exteriormente. A mí me da la sensación de que por este mismo agujero que nosotros hemos entrado se podía instalar un grupo bomba para extraer el agua y aprovechar una gran vega que hay, por cierto, aquí arriba en superficie, a 30 metros de donde estamos nosotros, ¿no?
Bueno, indudablemente que sí. O sea, la explotación de este gran caudal de agua es, aparte de muy rentable, es muy económico. O sea, aquí cerca tenemos, a la salida de la cueva, tenemos una gran vega, como tú bien has dicho, enorme, con una tierra riquísima, tierra que ha sido explotada desde épocas prehistóricas, dado que tenemos aquí yacimientos paleolíticos, yacimientos neolíticos, con dólmenes, cuevas habitadas. O sea, que es una zona que ha traído a toda persona desde hace así como 30, 40 mil años. Entonces, el poner explotación en esta zona sería prácticamente barata. O sea, esto solamente consistiría en un motor bomba de gasoil y 20 metros, 15 o 20 metros de goma. O sea, que la
cosa... que no hay que hacer perforaciones ni nada de
eso. No, en absoluto. O sea, la cosa podría salir como muy barata y, por supuesto, muy rentable. Y
además que estamos a una gran altura, porque de Alcalá del Valle aquí, esto está bastante más alto que de Alcalá del Valle, ¿no?
Claro, no solamente que esté más alto, que indudablemente está así como 100 y algo metros más alto que Alcalá del Valle, tenemos toda la zona, toda la cuenca acuífera de la zona de Sierra Blanquilla. O sea, que son todas las aguas que caen en la sierra, vienen a depositarse en este gran depósito natural de agua.
Bueno, pues valga este aviso para aquellos que les pueda interesar, porque efectivamente estamos debajo de tierra, aquí hay agua, la estamos viendo, la estamos notando, y dentro de un momento vamos a tirar una piedra para que ustedes la oigan, y que se puede extraer muy fácilmente, muy fácilmente.
Bien.
Bueno, Sánchez, tira esa piedra que tienes ya, a ver. O sea, que es cierto. Bueno, pues vamos, si te parece, después de esta pequeña experiencia, esta pequeña aventura que hemos pasado hoy, a ascender a superficie recogiendo todos estos chismes, estos trastos que nos salvan la vida, porque es así, y que son importantísimos para el espeleólogo: cuerdas, mosquetones, descendedores, escalas, botes, palas y, en fin, por supuesto, la luz, importantísima también. Estamos totalmente chorreando y mientras recogemos vamos a guardar un momento el magnetofón para que no se moje, porque esto es una permanente lluvia del techo de la cueva.
Y amigos, vamos a iniciar el descenso. El ascenso ya no sabe uno ni lo que dice. Y vamos a dejar el magnetofón rodar hasta llegar a superficie. Estamos pasando los trastos que hemos usado para la exploración de un nivel inferior a otro superior. Me los va pasando mi compañero Sánchez. Ahora me pasa la pala y seguidamente me va a pasar el bote, que ya está totalmente doblado y preparado para el ascenso. De otra forma, estoy aquí sujeto en una piedra. Se queda el lago un poco lejos, aproximadamente a unos 8 metros de profundidad, y voy a ascender un poquito más para dejar paso a mi compañero, porque aquí en este caso no nos va a hacer falta usar ni escalas, ni puños yuma, ni nada. Aquí tenemos unas cuantas formaciones que caen del techo, están sobre nuestra cabeza, e intento pasar por este pequeño agujero que espeleológicamente se llama gátera. Lanzo primero el bote hacia arriba y voy a pasar, si te parece, Sánchez.
Pasa.
Paso y me vas pasando tú a mí luego todas estas cosas.
Ten cuidado que esto está todo desmoronado.
En la entrada de la cueva, perfectamente tal y como dice Sánchez, está totalmente desmoronado y presenta cierto peligro de derrumbe, con el consiguiente disgusto para nosotros, porque nos quedaríamos totalmente tapados. No sé si apoyarme en esta piedra o no. ¿Qué hago?
Si te apoyas, puede ser la muerte lenta y progresiva.
O sea, que no me apoyo, ¿no? Entonces, ¿dónde me debo sujetar? Vamos a ver.
Me sujeto a la cuerda, efectivamente, y ya está. Y estoy pasando la gatera en este momento.
Mi amigo Sánchez se va quedando detrás. Y yo sigo ascendiendo con miles de dificultades al paso de esta gatera. El magnetofón lo llevo dentro del mono. No sé cómo irá grabando esta pequeña odisea. Ahora me encuentro con el bote que pasé antes, yo solo. Arriba tenemos el equipo de apoyo, pero todavía no hemos llegado hacia él. Voy viendo la luz del día, la poca luz del día. Un momento, que me acabas de echar la pala y se ha caído por un agujero. No, está aquí. De acuerdo, recojo la goma, el inflador y el bote te lo voy a quitar para que puedas pasar con más facilidad. Con mucho cuidado, porque este bote, si se pincha,
vale
30.000 pesetas. Vamos a procurar que no sea así. Y ahora me dirá al de negro. Perfecto, ya te veo. Está nublado. Ah, que son las 7 de la tarde y está anocheciendo. Bueno, pues ¿cómo subimos esto?
Vale, quédate ahí, sube tú hacia arriba y yo ahora te lo paso.
Vale, pues voy a subir. Te traes la máquina fotográfica, ¿no? No, la espalda, que entré con dolor de vértebras lumbares, se me ha quitado, porque a veces la medicina mejor que hay para esto es el miedo, el miedo. El miedo, el pánico.
Venga, inquieto.
Cuando se salva la vida, me acabo de dar un golpe en la cabeza con el casco, pero gracias a él, el de fibra de vidrio, no me ha pasado nada. Estoy llegando ya casi a superficie y esto da la sensación de que voy a salir como un conejo por una gatera muy estrecha. Y no sé si el magnetofón, que lo llevo aquí debajo del estómago, al rectar por el agujero, ya salgo fuera.
Porque a las 7 estábamos otra en ronda, ¿no?
A las 7 pensábamos estar en ronda. Y no sé qué hora es.
Dicen que el hombre es el único animal que tropieza.
Porque interiormente, en el interior de la Tierra, se pierde la noción del tiempo. Y ya estoy fuera.
Bueno, a veces ya cambiando, estamos ya en ronda, ¿eh?
Estoy totalmente mojado, lleno de barro.
¿Qué tal? ¿Es bonito esto?
Chorreando, es maravilloso. Una experiencia fantástica.
Sí.
Extraordinaria. Y aquí está Jorge. Jorge también,
porque llegamos
en la puerta de la cueva que se llama del Niño María a partir de este momento.
Y yo aprovecho para saludar a mi madre, que me estará escuchando.
Bueno, Sánchez sigue todavía en el interior. Va a pasar el material y yo ya le ayudo a sacar el bote definitivamente a superficie, procurando que roce lo menos posible sobre la piedra y la tierra que hay a la salida de la cueva. Lo pongo arriba, voy a por el resto del material y me vas a dar ahora, él está todavía dentro, vamos a ver, una bolsa de plástico que contiene las cámaras fotográficas y los flash. Hay más cosas, el inflador, la goma de inflar y la pala. Cuidado que se cae dentro, ahí está, y la pala. Y ya está. Bueno, esto se ha acabado.
Don Miguel Herrero,
vela.
Ya, ¿no ha dado tiempo a darle un paseito en el cosito?
Sí.
Me ha calado dos veces, pero es por la mierda esta de... del aire. Que por la aceleración te calas.
Sí, efectivamente, el coche se cala bastante. El coche se cala porque está fuera de punto, pero yo creo que nos va a llevar a ronda. Sí, ahora cuando llevamos ya vamos a ver cómo ha salido esta grabación y poder extraer de ella lo más importante para que los oyentes de Radio Nacional de España se puedan enterar casi en directo cómo es una exploración espeleológica. Pues ya veremos, queda muy poca cinta y la poca la vamos a aprovechar para preguntarle a Sánchez, que ya está fuera, ¿qué tal le ha parecido esa exploración y qué tal me he portado? Porque también es importante saber cómo me he portado.
Hombre, no, te has portado bien. Aparte no puedo decir otra cosa estando tú delante. Pero vaya, que ya te conocía espeleológicamente. Ha sido nuestro presidente, o sea que... En fin, lo tuyo es falsa modestia.
Naturalmente que la espeleología es uno de mis vicios. Lo que pasa es que ya se va poniendo uno mayor, por no decir viejo. Y estas cosas van resultando duras para el cuerpo y peligrosas. ¿No es así, Sánchez?
Bueno, yo pienso que la espeleología, como cualquier tipo de deporte, nunca es peligrosa siempre que se haga con unas mínimas garantías de seguridad. Tenemos a nivel estadístico, todos los accidentes han sido por imprudencias temerarias, sin lugar a dudas, vaya.
¿Qué te parece si algún día hacemos esta misma operación, pero en la cueva del gato, haciendo una travesía, entrando por hundidero y saliendo por gato?
Hombre, a mí me encantaría, indudablemente, que todos los oyentes españoles pudiesen tener un conocimiento, en fin, técnico si quiere, y aparte alegre y bonito, de lo que es el gran complejo hundidero gato.
Que no es peligrosa, por cierto, a pesar de que de vez en cuando se produce alguna muerte, que no es consecuencia precisamente de que la cueva sea peligrosa.
Indudablemente que no, la cueva técnicamente no tiene ningún tipo de dificultad. Lo que ocurre que hay gente que, bueno, son superdotados, al menos se lo creen, y bueno, estos superdotados hemos tenido ya 5 rescates, entre ellos 3 muertos.
Bueno, pues vamos a terminar con un poco de alegría. Estamos en mitad del campo, a lo lejos se oyen los cascabeles o las campanitas de un rebaño de ovejas, suponemos, y aquí vamos a terminar esta transmisión con el grupo espeleológico alpino rondeño. Exploración, decía, de la última cueva descubierta, una cueva llena de agua que se llama la Cueva de María.
Del Niño María.